Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 28th through September 9th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque los Pumas accedieron al play-in a costa de la fuerte lesión del portero de Cruz Azul. Los auriazules se mantienen con vida en este torneo tras derrotar en un controversial compromiso a los celestes. Analizaremos todo lo que sucedió en este duelo donde Kevin Mier salió fracturado por Pumas. Pulso de la liga. El Toluca volvió a derrotar al América y se quedó como líder de la clasificación, mientras que Paulinho logró el histórico tricampeonato de goleo. Además, les daremos todos los detalles de lo que se vivió en la presentación del Mundial 2026 con la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Tenía que decir y se dijo. Tenía que decir, el play-in sirve para que los equipos de media tabla para abajo, algunos, alcancen a colarse y con eso digan que ya salvaron la temporada, que se metieron al play-in buscando todavía, luchando por la corona de la Liga MX, pero es para la pedacera y hoy también, desafortunadamente, para Pumas, al que ya no le alcanza para meterse como protagonista entre los que califican directo para tratar de pelear por la corona de Liga MX. Para eso sirve el play-in, nada más. Estos cuatro que se meten rasguñando, el 7, 8, 9 y 10, en realidad no van a avanzar a semifinales. Dos van a colarse a los cuartos de final, se van a enfrentar al líder, al Toluca, al merecido líder, y al segundo lugar, al sorpresivo Tigres. Pero de ahí no van a pasar. Los cuatro de arriba van a ser los cuatro semifinalistas de esa apertura 2005. Cruz Azul queda en tercer lugar porque pues, el arbitraje no quiso que siguiera escalando en la tabla. Y América queda en cuarto porque, aunque es el mejor proyecto deportivo que hay en México, al final tiene ciertas dudas que no lo dejan mostrar todo su potencial. Después viene Rayados, que es tan pobre que solamente tiene dinero. Es un desastre. Y en sexto lugar viene el único que me deja una duda real de que pueda sorprender en los cuartos de final. El Guadalajara, el sorprendente Guadalajara. Pero si hay que apostar, hay que poner la fichita en los cuatro de arriba para que el 1, 2, 3 y 4 en ese orden se cuelen a semifinales. Y así el play-in solamente sirve para darle a los que no les alcanza para pelear títulos, como Pumas, una justificación, un salvamento de la temporada. Que puedan decir, ya cumplí porque entré al play-in. Y se dijo.
Habla Nicolás Larcamón, director técnico Cruz Azul.
Lo de Kevin, estamos a la espera de los estudios, porque bueno, indudablemente dio un golpe muy fuerte en la parte de la canilla. Uh-huh. El golpe es en la canilla, y es una acción en la canilla. Y lo digo claramente porque se lleva a decir el empeine, que no lo toca. Y bueno, a partir de ese golpe, claramente. Bueno, no puede seguir el partido a la espera de que ese golpe no suponga ninguna lesión ósea importante. Y la acción es clarísima, es llamativo, vamos a ponerle un término sutil, es llamativo. Y creo que ahora entra el juego de los que opinan en favor, los que opinan en favor de lo que necesitan opinar, y ahí entramos en eso de no, para mí no, para mí sí, y se diluye y pasa, se diluye y pasa, y no pasó nada, y bueno, y quedó, y bueno, y sí, vamos, dale que sigue. Eso.
Habla Efraín Juárez, director técnico Club Universidad Nacional.
No la he visto, la verdad que no la veo. Ahí en el esto estoy hablando con él más y no la veo. Y sería cuestión, nosotros también tendremos que pedir la inhabilitación del tipo que no sé quién se le cae encima a Macías.
Paradela.
Ah, Paradela. Por favor. Por favor. Creo que sí, mi equipo se ha mostrado mucha siempre con esta circunstancia, pero nunca mala leche. Es fútbol, o sea, déjanos de joder.
El pulso de la Liga MX.
Totalmente de acuerdo con Efraín Juárez. Es fútbol, hay que dejarnos de joder. Es lo que pasa cuando muchos comentaristas nunca en su vida, en su puñetera vida, le han pegado una pelota, han metido el cuerpo y han ido a buscar una jugada, que es un accidente, sí, que pudo haber sido de roja, sí, pero de eso ya hay una querer inhabilitar al futbolista y todo. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos amigos, quiero saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. A partir de ahora, una nueva etapa en el programa sin Miguel Ángel Luis Castillo. Agradecemos todo al doctor, ha hecho un trabajo formidable hoy, de hecho todavía con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el evento, que yo no sé evento de qué, ¿no? Pero bueno, hizo las preguntas, él puso el nombre todavía de la Octava Sports, pero bueno, agradecemos estos 5 años que estuvo en el proyecto de Grupo Radio Centro a Luis Castillo, al que le mandamos un fuerte abrazo. Pero bueno, acá andamos, Nacho el Fantasma Suárez, Carlos Ponce, León Servio, Enrique Veas. Nachete querido, Nachete del alma, el fin de semana puso un par de postales que las vamos a dejar ahí porque son para recordarlas, ¿no? El cómo juega Chivas, como el Barcelona de la mejor época de Guardiola, y además el debate que hay entre Cruz Azul y Pumas, sobre todo porque Frank Juárez, que muchos se pitorreaban de él, que muchos lo querían fuera, y bueno, en una Cruz Azuleada más, terminan sacando 3 puntos valiosísimos, Nacho. Tu Toluca es líder general, sin Alexis Vega y caminando en la cancha, le ganó al América. Bendito fútbol mexicano, no te acabes nunca, Nachete. Y en información estaremos diciendo qué está pasando con Jimmy Lozano, seguirá o no seguirá al frente del equipo del Pachuca. Nacho, te mando un beso gigantesco, cabrón.
Yo te voy a mandar el teléfono de algún psiquiatra. Yo creo que estoy preocupado por tu... Si estás bien de tus cabales, si estás consumiendo sustancias prohibidas, o no puedes decir lo que dijiste al inicio sobre que no pida la inhabilitación de alguien como Carrasquilla, o sea, y justificar las acciones de Efraín Velarde con estos alardes que tiene de divo y sus frases domingueras que... De verdad, a mí me dan pena ajena. Más que llamar la atención, me dan pena ajena porque representa a la máxima casa de estudios. Y vamos, tener un técnico de esas condiciones, de esas, la verdad, le hace...
Pero
le
que
hace
era mucho mal. Es que ya me perdí, Nacho. No sabía si era un torneo de ajedrez, un simposium de Naciones Unidas, o era un mendigo partido de fútbol, en donde es un deporte de contacto. Estoy diciendo que roja es. Pero de eso ya todo lo que están malbaratando y todo es una jugada que cuando uno sabe cómo es Kevin Mier, que es un portero de salida, lo que hace el panameño es ir de una...
¿Fue la culpa de Kevin Mier la lesión?
Va buscando,
¿fue Kevin Mier el culpable de la lesión?
Y por eso te no, no, barre con las dos piernas.
¡Madre mía! No estoy diciendo... No estoy escuchando.
¡Madre mía!
Charlie, escucha.
O sea, y por eso te barres con dos piernas como si fueras escucha. De los rudos.
Escucha, no, a ver, es que Nacho, es lo que te digo, nunca han jugado fútbol.
Tienes razón, termina la idea. No, tú tampoco. Que te hayas hecho un equipo para jugar los domingos en la cancha que está atrás de tu casa es otra cosa. Y eso no quiere decir que sepas de fútbol o que hayas jugado fútbol. Pero discúlpanos, termina tu idea.
Viene la jugada en donde Carrasquilla sabe que ya la pelota se le está quedando a Kevin Mier en las típicas salidas de Mier, va y se tira con todo el cuerpo, ¿no?
Chéquense cómo incluso Carrasquilla, ¿cómo son las típicas? Ilumínanos.
Volteando a ver hacia el lado
gurú,
del campo,
futbolero.
No hacia el
¿cómo
jugador?
Son las típicas Kevin salidas Mier, de Mier?
Kevin Mier anticipa un poco, tira la pelota y ahí es donde viene el contacto. Desafortunado. Pero es fútbol, es un accidente del fútbol. Es un accidente del fútbol.
Ah, sí, no estaban jugando es a canica, un accidente, sí, no estaban jugando a matatena, ni tampoco era dominó cubano ni nada. Era fútbol, ¿eh? Y eso no totalmente quiere decir que no era roja y que no tengan que inhabilitar a Carrasquilla. Tampoco
inhabilitar,
quieras matar de repente en estas cosas. Lo van a inhabilitar.
¿Cuándo han inhabilitado a un futbolista con este tipo de lesión? Hay antecedentes gigantescos y no ha pasado nada.
A lo mejor te hace falta... Mira, tú que eres el gurú futbolero, te hace falta leer un reglamento. En el reglamento dice que si vas con ciertas atenuantes como las que hizo Carrasquilla, deberías de ver la jugada y deberías de verla desde el punto de vista táctico. Hay una cámara que es una tecnología de See You Play que le da la liga a todos los equipos. En la cámara se ve cómo Carrasquilla viene desde lejos, pero lejos, ¿eh? Lejos es que ni siquiera estaba cerca, la controla Kevin Mier y él pega la carrera, va corriendo, porque va cazando a Kevin Mier, va corriendo. Ya cuando Kevin Mier lo ve cerca, entonces sí despeja, y Carrasquilla se lanza con los dos pies como si fuera luchador, así como el 365 que hacía, ¿cómo se llamaba este de la WWE? El que usaba máscara Rey Misterio, ¿no? Así se avienta con los dos pies, sobre Kevin Mier. Es imprudente Carrasquilla, es más, es tan imprudente Carrasquilla que sumó su quinta tarjeta amarilla y no va a jugar contra Pumas porque está lesionado, porque está suspendido. Pumas, que es el equipo más sucio que existe en la Liga MX, es el equipo que tiene más tarjetas amarillas y el segundo que tiene más tarjetas rojas directas. Eso lo hace acreedor a ser en el fondo de la tabla del Fair Play. Pumas está al fondo de la tabla del Fair Play. Fair Play, por si no lo sabes, Enrique, significa juego limpio. Pumas es el peor de todos, ¿eh? Es el peor. No se trata de intenciones, como dice Efraín. No se trata de saber si quería o no lastimarlo. Se trata de no saber jugar limpio. Carrasquilla tiene antecedentes de no saber jugar limpio. Entonces, que no vengan a decir, por favor, esto es fútbol. Por favor. A ver, claro que es fútbol, pero si no están jugando a los naipes, ni están jugando otra
entonces,
cosa. Esto es fútbol. Pero dentro entonces, del fútbol existen reglas. No puedes ir a romper a un rival sin saber que tienes consecuencias. Si eso no lo sabes, terrible, ¿eh?
Y en el fútbol también hay mala leche y también hay ojetes que van a joder al contrario. En el fútbol, claro, de toda la historia hay acciones que sí son fortuitas y hay acciones muy tendenciosas, ¿no? Yo no entiendo cómo un jugador se puede barrer con las dos piernas para tapar un disparo, digo, a lo mejor para salvarte un gol y algo, pero para evitar un despeje. Eso es totalmente desproporcionado, o sea, más allá que le pegó en las canillas, que las canillas no es otra cosa que la tibia, así se llama, la tibia. Estaba enojadísimo Larcamón, pero es la tibia. Yo también, si fuera aficionado si fuera directivo de Cruz Azul, claro que voy por Carrasquilla para que lo inhabiliten, porque una cosa es jugar fuerte, una cosa es que no vas a jugar ajedrez, y otra cosa lo que hizo Carrasquilla.
Imagínense estar platicando esto con un italiano, con Gennaro Gattuso. Se estaría
picando. Gattuso nunca se tiró de la tercera cuerda como este.
Pitorreando de nosotros. Pitorreándose así. O los uruguayos.
Qué preocupado está. ¿Qué pitorreada? ¿Qué risa me da? Me preocupa Gattuso.
Los uruguayos con los que vamos a jugar el sábado. Antes está diciendo, mira lo mexicano, nene. Se están quejando de un accidente de fútbol, nene.
No es un accidente, Enrique, entiéndelo bien, no, hay una forma de barrerse leal y ganar balones, y barrerse con la fuerza que se barría Gattuso, y con la fuerza que se barren los charrugas, pero no es ir a lesionar al rival, eso no es
fútbol. Aquí lo quieren marcar diferente.
Si tú entiendes así el fútbol, yo te recomendaría que te retires de las canchas, porque al rato el que te esté escuchando va a ir a barrerse sobre tu tobillo. Claro, porque es fútbol. Eso no lo justifica, Enrique. Hay que saber jugar fútbol y hay que saber barrerse si quieres ganar un balón.
Fue a barrerse sobre el tobillo. El tobillo son los soportes y van abajo. Alguien que va a tronar el tobillo.
Sobre tu tobillo, sobre el tuyo.
Qué bueno que lo dices, va una barrida baja. Pero lo que te digo, o sea, entiendo muy bien que sean grandes críticos y analistas y que no tengan la más remota de ser con un baloncito, no pasa nada. Pero aquí acérquense también a los que jugamos este deporte. O sea, a ver.
Por eso te digo, ojalá que no escuchen los que vas a enfrentar el domingo en la cancha esa que tienes allá, porque se van a ir sobre tu tobillo. De verdad, se van a ir sobre
el tobillo. ¿Qué va a jugar
Enrique? Esto es fútbol. Esto es fútbol. Enrique juega porque lo alquilaron de Botarga y entonces la Botarga no cuenta como jugador de fútbol, ¿eh?
Por eso, ¿revisaron la jugada en el VAR o no?
¿Por qué van a sancionar? Sí. Nada más, pregúntate si va a pitar el árbitro y van a seguir los del VAR en los próximos partidos.
Pues por toda la presión que está haciendo Cruz Azul. Pero hay antecedentes y no se han
dado. ¿Sabes qué es lo peor del caso, Enrique? Que el árbitro sí marcó falta, lo amonestó, o sea, fue falta. Sí, marcó falta. No es que haya dicho, oye, no pasó nada. No, sí marcó falta. El problema es que no lo expulsó porque lo fracturó, pero sí le dio tarjeta amarilla. Entonces ahí hay una incongruencia brutal. Según tú, eso es válido. Barrerse así como se barrió Carrasquilla es válido. Y el árbitro sí marcó falta.
Amonestó. Pues a partir de ahora, sigan el camino de la paz que les marca Carlos Ponce de León. Y cada que salgan a un partido de fútbol, oremos todos, nos agarramos de la mano y nos damos un besito antes de iniciar el partido, ¿no? Y en el transcurso del partido...
¿Quién es para ti el mejor central del mundo?
Si te llegan y te meten el
cuerpo... ¿Quién es para ti el mejor central del mundo?
Estilo así, Cannavaro era un cerdazo y es un jugadorazo.
Ahí está.
Fabio Cannavaro.
Ahí está.
Es lo que te digo.
¿Y cuántas veces crees que fue expulsado?
Imagínate, se estarían pero pitorreando de esto, de este debate así de... Y ya vi que traes ganas de poner a Carrasquilla como el gran cerdo hoy del fútbol internacional. Y cuidado con Carrasquilla y véalo.
Es un tipo muy sucio.
Y vean lo que hizo contra Álvaro Fidalgo. Y vean.
Ahora, si tú solo ves fútbol cuando juegan las Chivas, pues te hace falta ver jugar a Carrasquilla. A lo mejor no lo has visto jugar y por eso no lo sabes. Yo te recomiendo que como gran gurú de fútbol veas partidos de Pumas también y entenderás lo de Carrasquilla. Insisto, a lo mejor no escuchaste cuando lo dije. Quinta tarjeta amarilla de Carrasquilla.
México, por favor, salte ya de la zona de CONCACAF porque nos cuecen a patadas y eso no es fútbol, México. Por favor, hazle caso a Carlos Ponce, que él sí ve mucho fútbol. Ayúdanos a no volver a jugar contra Panamá, ayúdanos a no volver a jugar contra Honduras, porque nos patean. Porque nos patean en un deporte de patadas. Por favor, hagan algo, ayúdenos. Ayúdenos a que no nos peguen.
Ahora.
Porque el fútbol es fair play, es amor y paz. Es amor, paz, te digo, insisto, los que no, en verdad, es muy fácil criticar desde un sillón. Los que no saben lo que se juega en la temperatura de una cancha, por Dios, que es lamentable la lesión de Kevin, es lamentable, pero que no deja de ser un accidente, no deja de ser
no parece, tú estás aplaudiendo lo que hizo Carrasquilla.
¿Le quieres dar el trofeo? ¿En qué momento estoy aplaudiendo?
Solamente en el momento en que dices y que te burlas y que dices, en el momento en que te burlas e ironizas, de que es que no, es el fútbol de las patadas. En ese momento tú estás aplaudiendo lo que hizo Carrasquilla. Tú le quieres dar un reconocimiento a Carrasquilla por el barredor y rompedor de huesos, Carrasquilla. Venga, eso es fútbol, ese es el gran ídolo. Es más, deberías denominarlo a The Best, a Carrasquilla, por la forma en la que se barre y rompe a los rivales. Porque eso es el fútbol de hoy. Eso es el fútbol que debemos de salirnos de Centroamérica. Y, ¿no? O sea, tú estás yendo al extremo, ¿no?
Nacho, ¿algún último comentario para poder avanzar? Porque está sabrosísima la jornada.
Te voy a dar mi número, te voy a dar el número de un buen psiquiatra.
No, bueno, qué grandes comentarios, Nacho. La verdad es que gracias. Dice Miguel Ángel, dice, ir a apretarte tías no te hace jugador de fútbol, veas. Lo que jugamos fútbol amateur, sabemos que fue a tronarlo. Emilio Santor, espero Rivero le haga lo mismo. Pequeña razón, la niña hormiguita, los otros troncos chillermanos. Rivero se lo hizo al mediocre de Alexis Vega. Y la niña se acabó.
Ve lo que estás provocando.
Dice, estoy seguro que si en un lugar de Mier hubiera sido el Chicharito, estuviera pidiendo la cárcel. Desconecten al Sidoso, claro, Suárez. Claro. Ja, 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 Ponce es una mamada. Dice, lo que tuvieron que hacer las gatas para que se hablara de ellas, cero fútbol, cero identidad, cero grande, son la mentira más grande del fútbol. Manden a la Berch al tal Ponche, americanista, palero. No, no, tranquilo, es buen amigo Ponce. O sea, es americanista, pero es buen amigo. Usurpa ponerse la playa de Chivas para ver si con eso conecta con la gente de Guadalajara, pero es un americanista recalcitrante.
Me fue bien.
Hay que ir a ver cómo se pitorean cuando fracturen a bombeas en su juego de barrio, dice José Saavedra. Dice, seguro fuera.
¿Sabes qué, José? Eso es lo que provoca Enrique, pero por favor, todos los que van a jugar contra Enrique, que Enrique es un profesional de esto y juega constantemente, seguramente se lo va a encontrar en sus canchas, no vayan a fracturarlo. Es una incoherencia que de repente le sale para subir el rating del programa, pero no vayan a lesionarlo, eso no es fútbol, eso no es fútbol.
Y también dice Carlos Ponce de León, es el tipo regioperiodista, dice, no lloren, Chemos. Pero bueno, si de por sí las gatas eran nacas y corrientes, resultaron cerdas, y las chiquillas hermanas ya sienten en semis porque Mier no estará. Ponce del Huilón es 619, no 365, área de San Diego, no digas tonterías. Dice, no los sabía, que juegan con Arabia el siguiente partido, tírenle una patada igual para que lo truenen, no se va a calentar seguro porque dice que es fútbol. Pues es que así es el fútbol, David. Pegas y pegas, pegas y te dan, pagas. Entonces es parte del deporte, parte del juego. Pregúntenle a Gerardo Torrado, un futbolista mediocampista que sabía pegar, que sabía repartir mandanga. Pero bueno, insisto, mandanga, hace mucho tiempo eso, que...
¿Qué es mandanga?
Bueno, dice, pobre cara de caca de Samuel Olvera, sigue llorando, la casa con tus lágrimas te ayuda a sanar. Dice, vea, seguro ni en el barrio la ves, no vendas humo, manches. Pumbas delincuentes, equipo mediocre, sin necesidad, equipo chico. Si dijeran que Efraín les dijo al límite todas, si lo truenan, ni modo. Dice, oye, veas, no es necesario que abras el hocico siempre para opinar de todo. Lo único que haces es demostrar tu estupidez y tu ignorancia. Este un favor, ya haznos un favor a nosotros. Bueno, en cantidad, ya no discutan con este chairo mierda de veas. Veas, pobre estúpido, dejen de llorar. Fue una imprudencia muy babosa, pero debe tener consecuencias y fracturas. Debes tener un castigo por imprudencia. Gattuso no fracturó a nadie. Felicidades a los Pumbas.
Ejemplos.
¿No? Dice, lo de Carrasquilla fue un encargo y ustedes lo saben muy bien. Quizá no lo quieren decir por no abrir la puerta a la acción, pero trasciende el mensaje donde se le ordenó al jugador, ve por él. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿No? Bueno, muchos comentarios, señor productor, gracias por todo esto. Nos metemos de entrada con el tema Chivas, ¿no? A mí me gustaría nada más sensaciones, porque en este programa y en este espacio, aproximadamente... Oye. Fueron que será.
Pero no crees que antes de meternos con el tema Chivas, para terminar lo de Pumas, nada más decir lo de Pachuca, lo de que es el rival de Pumas, pues que lo va a enfrentar sin técnico.
Adelante.
Antes de brincar a lo de Chivas.
Técnicos iban a tener. No van a tener al que los dirigió toda la temporada.
Oye, la derrota de ayer.
Ahora
de
más bien sí van a tener técnico, ¿no?
¿A quién van a poner? ¿Quién va a dirigir, Nacho?
No, todavía no saben, pero si ponen a cualquiera de nosotros, estamos mejor que el Jimmy Lozano. Al final, el Jimmy Lozano fue una muy mala apuesta, fue una pésima decisión por el perfil, porque tenían un técnico todo intensidad que sí tuvo un enfrentamiento ahí con algunos jugadores por cómo quería entrenar, por todo lo que tenía, y te vas en un sentido opuesto. O sea, mira, si el Jimmy Lozano no lo contrató Pumas fue por algo. Si el Jimmy Lozano que estuvo en la cartera de Chivas no lo contrató fue por algo. Y el que apostó por darle continuidad al proyecto de Almada, evidentemente se equivocó. Sea Jesús Martínez o sea Armando, se equivocaron rotundamente porque estaba lejísimos de ser el perfil adecuado. No basta ser buena gente porque es una magnífica persona, Jaime. Pero no, o sea, en el fútbol, así como tú dices, es fútbol, no necesariamente tienes que ser buena persona para ser un técnico exitoso y ganador. Y Jaime, fuera de lo que pasó en los Olímpicos, en unos Juegos Olímpicos sui generis, sin gente y todo, fuera de eso, cuando ha tenido equipos profesionales, no le ha ido bien. No tenía los argumentos para poder ser técnico y tener la oportunidad que tuvo con un equipo que debute a muchos y que Jaime Lozano no debutó a uno solo.
Sí, es un tema que habría que aclararle y quitarle polvo y paja de todo lo que se está diciendo. Sí es sorpresivo y sí es una decisión pues, rarísima cuando tienes en puerta un partido de play-in, ¿no? O sea, pocas veces lo hacen. Pero la verdad es que los Martínez se la saben de todas y sí creen que esto va a ser un golpe de timón. En resumidas cuentas, no pasó nada. No pasó algo extraordinario como para decir es que hizo esto y por eso lo terminaron corriendo. Eso no es. Es más bien un equipo que no tenía personalidad. Tal cual es una crítica dura, pero sí, no tenía personalidad. No tenía, como dice Nacho, el tema de los jóvenes. Sabemos que Pachuca es un plantel riquísimo en nuevo talento. No lo aprovechó el Jimmy Lozano. Y al final de cuentas, también vieron un cansancio dentro del grupo que no estaba jugando a nada, que no tenía fuego, que no había esa hambre que un técnico normalmente alimenta en su equipo. Así que simplemente fue una decisión arriesgada para mi punto de vista, pero al final de cuentas es una decisión que busca generar un cambio dentro del equipo y es por eso. Así que vamos a quitarle todas los rumores y todo esto que pueda decir que hizo algo Jimmy Lozano. No fue por algo en especial, no fue un evento
extraordinario, no fue Charlie,
simplemente...
¿No? ¿Eh? Pero no es normal.
No es normal, o sea, por eso digo que los Martínez
se la saben. ¿Qué hizo perder sin meter las manos contra Santos de cara a la liga? Y cuando dices, oye, ya estuvo.
Por ejemplo, no es poca cosa, ¿no?
O sea,
perder contra Chivas no es poca cosa.
Tenías la oportunidad de irte a una mejor posición en la tabla.
Bueno, ¿te acuerdas que hace tiempo se filtró una regañiza que hubo de Armando Martínez con el grupo? El equipo no reaccionó. Después del partido contra Chivas, que me tocó hacer color y todo, que estábamos siguiendo a la hormiga y estábamos ahí cerca de los vestidores, la regañiza que oímos junto a la que se oía fue brutal, y el equipo no reaccionó. El equipo parecía que estaba jugando, como tú dices, al ajedrez. Puedes perder de muchas maneras y a veces se pierde, pero cuando el equipo no tiene un espíritu, no te digo, y Santos es un equipo lamentable, o sea, como lo es Pumas, son equipos muy malos, y que pierdas sin ofrecer nada, pues tienes que tomar una decisión. ¿Y para qué esperarte al final si la puedes tomar de una vez ahorita? O sea, ¿qué puede pasar? Que no te haya pasado el torneo regular si se va Jimmy. ¿Que pierdan, que te echen en el play-in?
Sí. O sea, mira, al final, Nacho, lo que dice Enrique tiene razón, no es algo que suceda normalmente, que
y menos puerta con el grupo de
no, o sea, y además tiene todavía posibilidad de avanzar a liguilla, o sea, no es poca cosa. Pero yo sí confié en esta ocasión en la experiencia y en estos riesgos que toman los Martínez, y que muchas veces le ha salido muy bien la jugada. Hay que recordar también cómo llega Jaime Lozano, llega de rebote a Pachuca. O sea, llega porque se les termina yendo Almada, porque ya no los aguanta para el Mundial de Clubes, ¿se acuerdan, no? Que este tema de que si lo estaba manoseando Cruz Azul y no sé qué, y Almada dice, no, yo ya me voy, y de repente aparece en España. Buscaron a Gustavo Cabral, el central, que dijeron, oye, pues bueno, ya no está este cuate, va a tu oportunidad, y la señora le dijo, no, cuate, nosotros no vamos a echar ya más raíces aquí, yo me quiero regresar lo antes posible a Argentina. Buscaron a Almeida, buscaron a todos los que se dijeron, y al final, cuando ya era cuarto para hablar, dijeron, necesitamos ya un técnico porque pues ya viene el Mundial, y dijeron, bueno, vamos a darle chance a Jimmy Lozano. Una llamada, y el mismo día, de Ciudad de México, manejó rápido y llegó a Pachuca, los firmaron y pum, pum, al día siguiente lo presentaron. Ahí se sacaron el tema del Mundial. Durante el Mundial también hubo críticas, y también se especuló que ya estaban buscando a otro, pero la directiva dijo, vamos a darle la oportunidad, vamos a hacer que tome este torneo que viene. Y se acuerdan que Pachuca empezó muy bien el torneo, empezó con buenos puntos, se mantuvo líder ahí un buen rato del campeonato, pero pues ya después, al final el peso de las cosas termina tomando dirección, se nota un equipo sin personalidad, sin aprovechar a los jóvenes, sin fuego al interior, pues ya los Martínez dijeron, vámonos, no necesitamos más.
Y es que ha dado bandazos, también imagínate, Jaime Lozano duró mucho tiempo con Enrique Nieto, luego se fue con Promofut de Hernández, con el que estaba enfrentado, con el que siempre estaba, y terminó con Alex López. O sea, en muy corto tiempo, todos estos cambios te hablan de una inestabilidad, si quieres emocional, porque no, tampoco es congruente. Y creo que esta perdió una gran oportunidad Jimmy Lozano para levantar la mano. Si alguna vez fue candidato a Chivas, por algo no fue. No fue candidato ni hecho en Pumas, por algo lo fue. Lo eligieron, al que está ahorita con estas declaraciones, por algo.
No es totalmente de acuerdo ahí, Nacho. Se le acabó el trip a Jimmy. Algo que tendría que pasar, pues es una reinvención y volver a agarrar a lo mejor un proyecto paralelo, un equipo de expansión. No sé, porque la verdad es que credibilidad de Jimmy Lozano después de esto, después de tener, imagínense, este personaje estaba visualizado por la Federación Mexicana de Fútbol para ser el técnico del Mundial 2026. ¿Quién lo y ya le dijeron, güey, hazte un lado, que venga Javier Aguirre y tú quédate ahí. Y usted dijo, no,
pero mira,
yo puedo.
Haz la lectura de lo que dijo Nacho.
Quedarse con Javier Aguirre, que ir de la mano en lugar de
Haz Rafa. La lectura. ¿Tú crees que le ofrecieron realmente quedarse ahí? Hombre, o sea, también haz la lectura de lo que dijo Nacho, el tema de los representantes, y máchalo con dónde ha estado con el paso del tiempo, dependiendo qué representante trae. Así se terminan cerrando las cosas.
En fin, vamos a escuchar a un técnico que sí llegó a poner la vara alta, a un técnico que aunque muchos en un principio con la seguidilla de malos resultados.
Tú estabas matando, lo querías correr a Milito.
Sobre todo.
Te mordiste la lengua, Enrique.
Pero mira, yo no tengo empacho, Nacho, en decir cuando me equivoco. Pero ustedes deben una disculpa, no solamente a Milito, sino a todos los chivarmanos, porque ustedes dijeron que el Guadalajara no iba a calificar de forma directa.
Yo te dije,
porque ustedes dijeron que este equipo no tenía elementos para competir. Y hoy Chivas, aunque está en el sexto lugar de la tabla, con los marcadores, que fue mejor que León, que fue mejor que Santos, que jugó mejor que Cruz Azul, que Tigres, este equipo, que mismo Gallos, este equipo tuvo que haber tenido al menos 7 puntos más.
Chivas es sexto, lugar nada más.
De la tabla general.
Es sexto.
Guadalajara, mira, sexto, aunque no seis, le guste a seis. Nacho el Fantasma Suárez.
Seis.
Y aunque le incomode.
El discurso.
Mira, ya quieres, el discurso. O sea, vas a festejar algo que tendría que ser una obligación de un equipo grande.
Nadie está festejando, Nacho.
Sí está festejando. No,
el festejo
de entrada. Chivas tiene que
respetar. Está bien, Enrique, festeja.
Tiene que decir, señores, quieren vacaciones en Navidad, eliminamos en 3 semanas a Cruz Azul. Y de ahí puede venir el América y puede venir Toluca, como ganó en el 2006, Nacho. Eliminando en cuartos de final a Cruz Azul, semifinal al América y la final al Toluca. Pero de esto y más.
Pero cambiaste tu discurso, ¿eh? Porque empezaste acusando a todos los demás de que habíamos matado a Milito.
Habla Milito. Chivas. Hoy por hoy es el equipo que mejor juega al fútbol en la Liga.
El pulso de la Liga MX.
Habla Gabriel Milito, director técnico, Club Deportivo Guadalajara.
Prefiero quedarme con lo positivo, ¿no? Obviamente que siempre hay cosas para corregir, pero prefiero, después de semejante victoria y después del tramo final, donde nos propusimos jugar 8 finales, ganar 7 de 8 no era nada fácil. Sí creíamos que lo podíamos hacer, sí íbamos partido a partido. Y realmente quiero felicitar el comportamiento de todos los jugadores porque así lo tomaron. Así tomaron el tramo final. Era necesario tomarlo de esta manera para obtener nuestro objetivo trazado en la pretemporada, que era estar entre los 6 primeros. Y hoy, sobre todas las cosas, quiero hablar de ese aspecto, ¿no? Del aspecto positivo. Seguramente hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para corregir y mejorar, pero hoy, en el día de hoy, durante el partido, un primer tiempo muy bueno, 15 o 20 minutos del segundo tiempo muy buenos, donde pudimos haber marcado algún gol más. Después, claro, metieron el 3-1, ellos ahí le dio otro ánimo, nosotros hicimos modificaciones debido un poco al cansancio y al esfuerzo del equipo. Llegó el 3-2, el rival también juega y además no es cualquier equipo, tiene muy buenos jugadores. Y después estuvimos bien y finalizamos un partido con un 4-2, que creo que fue merecido y que creo que además, después de haber visto lo que hizo el equipo durante ya, digo, 60, 65 minutos por lo menos, creo que no deberíamos haber terminado el partido de una manera tan apretada, ¿no? Pues estaba controlado el resultado y el desarrollo del juego. Pero bueno, el fútbol también tiene estas cosas, ¿no? Aprenderemos de estos aspectos también para ser un poco más fuerte, sobre todo de cara a lo que viene.
El pulso de la Liga MX.
Señor productor, a la otra póngame la conferencia completa de Milito, los 15 minutos, es escucharlo, es sabiduría pura, es... O sea, este güey habla en verdad y increíble lo que emana, lo que deja, ¿no? De la milineta.
Tienes razón, ¿eh?
Fíjate, o sea,
tienes razón, deberían de dejarlo completo. También hay que pedirle a la producción que haga un clipeo y un compendio de todos los programas donde lo acribillaste y le dijiste que tenía que irse junto a Mauri Vergara y junto a media ciudad de Guadalajara para salvar a Chivas, ¿no? O sea,
mira,
para tener los dos contrastes.
Al final del día ya están, y al final del día no vamos a ocultar las cosas, y es por eso que yo digo, porque por más que crean que uno es un report fan, cuando las cosas están mal, hay que criticar. Cuando las cosas están bien, hay que avalar. Este señor,
fíjate lo que pidió que se fuera Milito, pero tú pediste que se fuera.
No, ahí está, yo no.
Claro que sí.
Yo dije de Mier.
Claro que sí.
Yo dije de Mier, ahí está. Y contigo. Y contigo. Y tú también mismo has puesto
al señor. Yo te dije, y esa frase la repetí como en tres o cuatro programas.
Ahí está grabando.
Las mejores Chivas eran las mejores Chivas con los peores resultados, y te lo dije. Juegan muy bien las Chivas, pero no tienen los resultados por X, Y, etcétera. Pero Milito está haciendo que jueguen las Chivas. Cuando cambió la estrategia Milito, que tampoco le resultó, cuando fue más conservador, y tú lo dijiste y tú lo pusiste puntualmente, es, ok, si te vas a morir, pues ya, ¿por qué te mueres echando el equipo para atrás? Y de repente le salió es una que mira, como la del América.
Yo te digo,
como
yo
la
te
del América, jugando mal.
Mira, esto tiene una razón. Porque el partido que le ganas a Monterrey lo haces sin Campillo y sin Romo. Pero el común denominador de estas Chivas, y que tuvo que ver la lesión del Guti, y también paralelamente la del Piojo Alvarado, es Gobea justamente y el Oso González. Estos dos hombres y estos dos fierros son los que le dieron el equilibrio al Guadalajara. Ahora mira lo que son las cosas. Al saber que no iba a poder contar con Camberos y con Yael Padilla, que estaban siendo futbolistas que estaban agarrando los minutos de los jóvenes del Guadalajara, optó por Santi Sandoval, que ha sido una refrescante sorpresa para este proyecto del Guadalajara, y los refuerzos
de Richie
Ledesma, que está jugando una locura acomodándolo incluso por lateral porque es un futbolista más de condiciones de volante, se le ve a leguas con el par de servicios, la pelota que le pone Armando González es un bombón, ¿no? Una pelota a la que llega y justamente le hace una cuña barriéndose para que la pelota llegara a la testa de Armando González, un gol pletórico como fueron los goles del Guadalajara este fin de semana, y ahí es donde podemos encontrar momentos con la Cotorra González y con estos sintomatismos que hoy tiene el fútbol, que al final del día se terminan generando gracias a personajes.
¿Qué es un sintomatismo, mi querido gurú del fútbol?
Como lo tiene Castillo, un elemento plurifuncional, como incluso termina siendo Efraín Álvarez, pues estas funciones que hay en donde vas haciendo una variante y una modificación a tu esquema táctico para reacomodarte fácilmente. Eso es algo que el Guadalajara hoy te juega y te rompe, ¿no? Es un equipo que te juega de forma... El rostro del Guadalajara los primeros 30 minutos contra Monterrey, muy, muy cercano a lo que también pasa con Toluca. O sea, un tete-a-tete bastante sabroso, a la que creo yo va a ser la final del fútbol mexicano en diciembre. Pero bueno... Agarrar a un hombre gol como Armando González con 12 tantos termina generando eso, que deja ya Kate Cowell, ya ni siquiera lo convoca, ¿no? A este payami Kate Cowell te reacomodaremos.
Oye, pero plano... si era tu ídolo, Cowell, el ratón vaquero también aquí lo alababas, era,
no, Nacho,
era también candidato a la selección, creo, del
Nacho, 20, que le diga al vaquero, dime vaquero, que me gustaba, es que es lo que ustedes se quedan. A mí me sorprende, ustedes periodistas de cepa, que se queden a veces con dos, tres frases cuando el análisis es más profundo. Hoy sí veo
que... Sí, es tan profundo que te inventas palabras como sintomatismo, ¿no?
Hoy sí veo que el Guadalajara está para jugar la parte más alta de este torneo, la final del fútbol mexicano.
Mira, Enrique, vamos a hacer un ejercicio y yo invito a la producción, así como tú le invitaste a hacer no sé qué recuento, yo le invito a que todos los lunes después del resultado de Chivas, si ganó Chivas, Enrique Veas dijo, está para campeón. Si perdió Chivas, dijo, que se vaya a Mauro Vergara, que ya venda al equipo. Si empató, dijo, es de Mier, es de Milito. Si volvió a ganar Chivas, al siguiente dijo, ya estamos para campeones otra vez. Hoy, ¿cuál fue el último resultado? Pues ganaron. Y entonces, ¿qué dice Enrique Veas? Ahora sí estamos para campeones.
¿Sabes? Más allá de lo bien, porque superó todas las expectativas, Chivas. Quedar en sexto es superar sus expectativas. Y entonces se tiene que reconocer que hizo un buen torneo. Pero más allá, lo que es patético y tendrían que revisar es al equipo, que a golpe de chequera tienes a un técnico que ya se la tiró a la yugular a los jugadores, que ya se la tiró también a la prensa regia, que gastan una fortuna pero que no tienen un proyecto, y que sus vecinos en su peor momento no terminaron de líderes generales de milagro. Ese es Monterrey, y es el Tato Noriega, y es su equipo. O sea, este quinto lugar de calificar directo es vergonzoso por la lana que gastaron para este semejante proyecto.
Pues bueno, yo tengo un mensaje para todos ustedes, porque esta semana tendremos parón en los torneos de clubes, ya que se jugará una fecha más de partidos entre selecciones nacionales, y nuestra selección nacional aprovechará para medirse contra dos rivales sudamericanos más en partidos de preparación para el siguiente mundial. El sábado la selección mexicana se mete a la cancha del Estadio Corona para recibir a la selección de Uruguay. Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de un empate y una derrota en sus últimos encuentros, mientras que la garra charrúa viene de dos victorias. Veremos si nuestra selección logra su primera victoria contra equipos sudamericanos este sábado. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que México será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta $2,400. Caliente.mx, más acción. Más diversión. Bueno, oigan, vamos a regresar con el último reporte de Luis Castillo. Yo de nueva cuenta quiero agradecerle muchísimo a una persona a la que estimo, quiero y aprecio mucho. Sé que le va a ir muy bien en su siguiente destino. Sé que la va a pasar muy bien y le deseo lo mejor. Gracias por todo, Luis Castillo, hoy en su último programa en La Octava Sports. Vamos a una pausa y continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso del Tri.
Vamos a saludarles, amigos del show de La Octava Sports. Aquí seguimos en el Centro Cultural Los Pinos, donde esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Mundial. Sí, la Copa del Mundo 2026, donde estuvo Jürgen Mainka, director de FIFA México, pero también el Mundial Social. Se tocaron muchos temas de parte también de Gaby Cuevas, la encargada, la representante del gobierno federal ante la FIFA, y también la secretaria de Gobernación. Temas importantes, por supuesto, el de los impuestos. Ha dicho que más adelante será desde la Secretaría de Hacienda quien aclare el por qué y qué se ajustó para que se diera continuidad al contrato que se había firmado bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto con la FIFA. Por supuesto, también habló de la emoción que hay, de las fuentes de empleo que se darán en esta Copa del Mundo, y no dejó pasar también que será un mundial incluyente, porque independientemente de lo que se desarrollará en torno al fútbol profesional, habrá un mundial social instaurado por el gobierno de la República, en donde habrá diversas actividades, se instalarán canchas deportivas para que los niños, las niñas puedan practicar el fútbol. Hoy fue una conferencia de prensa atípica, porque la presidenta le dio más juego del lado izquierdo frente a ella a la prensa que cubre los deportes, no a la prensa que día a día cubre las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar a la presidenta y también a Jürgen Mainka, el director de FIFA México.
Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será el evento más ambicioso en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 104 partidos en 39 días, 48 selecciones nacionales, hoy 28 ya clasificadas. En los tres estadios mexicanos recibiremos a más de 800,000 aficionados, y en los tres FIFA Fan Festivals oficiales en las tres ciudades sedes, aproximadamente 6 millones de personas disfrutarán gratuitamente de una experiencia que incluirá lo mejor de nuestra cultura, arte, música y gastronomía.
La organización del Mundial es de la FIFA. La decisión del precio de los boletos es de la FIFA. No es algo en lo que intervenga no solo el gobierno de México, sino ningún gobierno. Eso es lo primero. ¿Qué hacemos nosotros para que la gente pueda, aunque sea, porque también en la televisión no van a pasar abierta, pues no van a pasar todos los partidos? Entonces lo que estamos haciendo es coordinarnos con la FIFA para que pueda haber muchos espacios en las tres ciudades y en otras ciudades para que se puedan ver todos los partidos. Y al mismo tiempo, pues el desarrollo de distintas actividades alrededor del mundial. Eso es lo que nosotros estamos poniendo para hacer posible que todas las personas puedan ver los partidos en un lugar seguro y en acuerdo con la FIFA.
Muchas gracias.
Pues nunca dudamos de que la inauguración se fuera a hacer aquí en nuestro país. Y además hay una muy buena coordinación, ya escucharon al representante de la FIFA aquí en México, de este trabajo que lleva muchos meses. De hecho, desde que entramos al gobierno y nombré a Gaby Cuevas como la responsable de toda la organización, ha habido un trabajo coordinado con FIFA, pero también con los estados, como he mencionado, y dentro del gobierno, porque son muchos detalles, mucho trabajo que se tiene que hacer, desde temas de seguridad hasta temas organizativos, que son indispensables para que se lleve a cabo el Mundial, pues, de la mejor manera en nuestro país. Primero, mucha suerte, desearles siempre. Y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representa. México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional. Y cada vez que toquen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos. Porque en la cancha representa no solamente a su persona o a la selección per se, sino están representando un país. Entonces, la mejor de las suertes, y que siempre piensen en México.
Finalmente, la próxima semana, seguramente el lunes, aquí estarán los dos gobernadores, también estará la jefa de gobierno de la Ciudad de México para presentar más a detalle toda la infraestructura económica y infraestructura de crecimiento que tendrán esas tres ciudades en la Copa del Mundo. Un abrazo, amigos de la Octava Sports, continuamos con más.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX Femenil.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar sobre el balompié femenil en la Liga MX, porque ya están definidas las semifinales y vaya fin de semana que vivimos. En los partidos de ida, que se había jugado uno el miércoles y los demás en jueves, Pachuca había vencido sin problemas 2-1 al Cruz Azul, Tigres la había ganado también de visita a Juárez, América y Monterrey habían empatado a un gol y Chivas con Toluca a 2 goles. Al final, 2 empates y 2 partidos hacia los equipos visitantes que eran favoritos. Pero las sorpresas se dieron en los partidos de vuelta. Comenzando el sábado, cuando Cruz Azul venció 5-0 a Pachuca, eliminaron al segundo lugar de la competencia, que por muchos momentos fue el líder, que al final termina con 3 partidos empatados y 1 perdidos a la par de Tigres, y que es por eso que con la diferencia de goles Pachuca clasifica como segundo lugar, pero igual como uno de los equipos favoritos ya después de haberse quitado la sequía de campeonatos, apenas hace un torneo, ya viendo ganando con Charlín Corral, ganaron el partido de ida, tenían ventaja de un gol, tenían ventaja de la posición de tabla, y el sábado en casa no supieron mantener eso y perdieron 5-0 ante un equipo de Cruz Azul que ya sale como víctima desde este momento para los partidos de semifinales. Después, Tigres tampoco lució muy bien en casa. Termina empatando 0-0 ante las Bravas de Juárez y califica por el partido de ida, en donde ganaron 1-0, en donde igual si hubieran perdido en este caso solamente por una anotación, tenían para favor lo de la tabla general. Y los dos equipos que tal vez mejor lucieron, bueno, Cruz Azul por supuesto que es uno, pero ya en el partido entretenido que tendremos en semifinales fue el América, que goleó en casa 5-0 a Monterrey, y las Chivas, que sorprendieron porque vencieron a uno de los mejores Tolucas en los últimos años, 2-0 de visita. Con esto hay clásico nacional en semifinales, América contra Chivas, solo un equipo regio está del otro lado, que es Tigres y no convence, y Cruz Azul con la sorpresa. Vamos a escuchar al director técnico del América, Ángel Villacampa.
El pool pulso de la Liga MX Femenil.
Lo del partido de ayer, de que no hay ningún rival pequeño, y por qué hemos empezado así también. Pues porque en torneos, en esta eliminatoria, en estos playoffs, parece que tienes algo o no tienes nada. Crees que puedes tener una ventaja por jugar el partido de vuelta en casa, crees que tienes una ventaja por cierto resultado, y en esa, no sé si relajación, pero en esa concesión de ritmo, de intensidad, hay un equipo que empieza a ir hacia arriba, otro equipo que empieza a tener dudas, se te complica y cuando quieres reaccionar, quizás es tarde. Nosotros no queríamos que esto pasara hoy para nada, queríamos ir a por el partido de minuto uno, ha pasado, hemos ido mejorando, ha habido momentos de que siempre tenemos esta exigencia que creemos y queremos mejorar, y sobre todo en la segunda parte, que encima estábamos jugando contra dos menos. Yo creo que esas son situaciones que tenemos que ser mucho más contundentes, y que de cara al rival que yo quiero, no quiero a ningún rival, quiero que el de América sea campeón, quiero llegar a esa final, quiero que mejoremos, y creo que estamos dispuestas, estamos preparadas, y veremos a ver donde nos pone el fútbol, pero ojalá que el fútbol nos devuelva cosas que creo que nos debe.
El pulso de la Liga MX Femenil.
Los horarios para las semifinales ya están confirmados. Jueves y domingo serán los días de ambos encuentros, primero en el Estadio Olímpico Universitario. Cruz Azul a las 6 de la tarde este jueves juega ante Tigres, después a las 8 de la noche con 7 minutos Chivas contra América en el Estadio Akron, y las vueltas serán el domingo, primero en el Estadio Universitario a las 5 de la tarde, también en el Estadio Universitario Tigres contra Cruz Azul, y en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche el domingo, América contra Chivas. En el torneo regular, Chivas venció al América en el Estadio Ciudad de los Deportes 2-0 después de que había una sequía de 8 partidos sin poder conseguirlo, y Cruz Azul contra Tigres quedaron empatadas a 2 goles, así que parece que pueden ser muy buenos encuentros para buscar a las finalistas de este torneo. Con esto estamos llegando al final del show de la Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos, a nombre de todos los que hicieron posible el programa, Enrique Beas, Carlos Ponce de León, el Fantasma Suárez, Luis Castillo, un servidor, Poncho Galindo. Mañana volvemos con más.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.